Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos para reanudar nuestros diálogos, nuestras entrevistas del mediodía. Nuestra entrevista hoy tiene una característica muy particular. Vamos a llegar muy lejos y vamos a traer una voz de alguien que en algún momento vivió en esta Tierra del Fuego. Se llama Juan Pablo Libor Sart. En este momento se encuentra en Estocolmo, en Suecia. Hace unos días estuvo en Venecia participando de la Bienal de Cine. Se lleva una distinción por su labor a través de un corto que se llama Ama Limbo. Y con el saludo a Juan Pablo Libor Sart, lo dejamos para que se comunique con la audiencia de Radio Nacional Río Grande. Adelante, Pablo.
Hola, Oscar, ¿cómo le va?
Realmente nos va bien, estamos haciendo como unas entradas así misteriosas para superar los pequeños delay que pueden haber en la comunicación a la distancia, pero ¿hace mucho que no estás por tu Tierra del Fuego?
Hace muchos años, sí. Creo que la última vez fue hace aproximadamente 8 o 9 años.
Bueno,
pero antes de seguir contándole, déjeme decirle, bueno, que primero muchas gracias por comunicarse, por dar este espacio a la noticia, al cortometraje este en el que hemos estado trabajando, y por supuesto que es un orgullo doble poder hablar con usted primero y poder estar hablando por Radio Nacional, también un gran orgullo.
Bueno, de pronto uno se pregunta cómo hizo Juan Pablo para llegar tan lejos y con tantas oportunidades.
Bueno, un poco todo empezó en Tierra del Fuego. Yo nací en Mendoza, mi familia viene de Mendoza, pero a los 8 años, por las cuestiones de la vida, por las razones por las que mucha gente, muchas familias de lo que se llama el norte, llegaron a Tierra del Fuego, mi familia se fue a vivir a Río Grande cuando yo tenía 8 años. Y ahí empezó todo un poquito, porque bueno, yo siento que Tierra del Fuego es, a pesar de haber andado mucho ahora ya por distintos lugares, es un poco mi lugar en el mundo.
Aquí transitaste el tiempo de tu infancia en la escuela 2 y también hiciste tu escuela secundaria en gran medida.
Claro, al principio en la escuela 2 hasta séptimo grado y después en el colegio Don Bosco, en lo que fue la mitad de mi escuela secundaria. Después, cuando llegué a tercer año, la familia se mudó a Ushuaia, yo viví un año en Ushuaia, y bueno, después mis padres se quedaron un tiempo más en Ushuaia, pero ya a esa altura yo ya estaba, fui a vivir un año a Estados Unidos, después me fui a estudiar a Santa Fe, a la Universidad del Litoral. Y después, bueno, siguieron pasando muchas cosas. Volví a Mendoza, conocí a una sueca, y después de conocer a una sueca terminé viviendo en Estocolmo.
Bueno,
ya 15 años.
En la foto que hemos subido a nuestra página de Facebook se te puede ver ya con barba y anteojos. La sueca debe ser la hermosa mujer que está a tu mano derecha, y del otro lado una figura más conocida como es Oscar Martínez.
Sí. Osa es mi pareja, y sí, ella es la mujer bonita que está al lado del barbudo.
Bueno, nosotros hace...
Como bien dice usted.
Sí, hace algunos instantes estábamos escuchando un tango en una versión muy muy sui generis. El tango se convierte en objeto de la nostalgia de los argentinos cuando tienen que vivir fuera del país, pero también el tango está inmerso en la realidad de tu producción y bueno, y de eso tiene algo que ver ella, ¿no?
Sí, por supuesto. Osa hizo una buena parte de la composición original de la música de Amalimbo. Osa es flautista como instrumento principal y compositora, pero la parte del tango en el cortometraje tiene más que ver con la música. A ver, no quiero adelantar mucho acerca de la película, pero básicamente el tango en la película está representado sobre los créditos finales de la película con un tango de Daniel Melingo.
Ah.
Entonces, Osa es la autora de la música original, pero la única canción no original que se escucha en la película rueda sobre los títulos finales y es un tango de Daniel Melingo, el gran compositor argentino contemporáneo.
Juanpi, con los años has cobrado una tonada que ya no es ni mendocina ni fueguina.
Sí, es verdad. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con usted totalmente. Aparte me lo recuerda la gente. Yo creo que sí, siempre fui un poco, desde niño recuerdo que siempre soñaba con andar el mundo. Y cuando mis padres, a los 8 años míos, decidieron ir a Tierra del Fuego, para mí fue, a pesar de la tristeza de dejar a la gente que teníamos en Mendoza, los abuelos, los primos, para mí fue una buena noticia, para mi hermana también, éramos en ese entonces mi hermana, 2 años menor que yo, y fue una gran noticia mudarnos a la isla. Y después, con los años, me seguí moviendo. Volví a Mendoza, estuve en Santa Fe, estuve un año viviendo en Estados Unidos. Y bueno, después siguió el periplo por distintos lugares. Lo cierto es que, no sé por qué, pero yo creo que hay algo camaleónico en mi personalidad. Pero lo cierto es que muy rápidamente mis acentos van cambiando de acuerdo al lugar donde me encuentro. Siempre fue un poquito así. Y después, con los años, yo creo que ya se ha vuelto este menjunje que ya nadie entiende bien qué es, pero que usted reconoce muy bien.
¿Tu padre estuvo algún tiempo en el Hotel Atlántida?
Sí. Es así. Mi papá trabajaba en el Hotel Atlántida, bueno, durante muchos años.
Yo por los años 60, en el viejo Hotel Atlántida, el que se quemó, también viví ahí. Mi padre era conserje y mi madre atendía al escaso turismo internacional que había en aquella época y les copiaba las tonadas, las modalidades, la forma de hablar, pero lo hacía inconscientemente, no lo hacía por picardía, ¿no? Pero entonces así, de un tiempo para otro era una italiana, era una alemana, era un paraguayo, no sé, tomaba esas tonadas.
Es gracioso, sí. Yo reconozco eso que usted está contando, porque la verdad es que yo me encuentro con latinoamericanos o con españoles y hablo de tú. Y no lo hago por una necesidad de pertenecer o de es totalmente inconsciente, pero me sale así, no sé por qué.
Bueno,
qué gracioso esto que cuenta, qué lindo que usted vivió en el Hotel Atlántida y qué coincidencia.
Cohabitamos distintos tiempos, pero iguales espacios.
Sí, ¿verdad?
A veces bueno, pasa.
Recuerdo aquellos años con un gran cariño. Me acuerdo mi padre trabajaba en el Hotel Atlántida, mi mamá trabajaba en la Escuela 2, con mi hermana íbamos a la Escuela 2, y me acuerdo que salíamos de la escuela y nos cruzábamos al hotel y nos sentábamos en la confitería del hotel ahí en el primer piso, muchas veces esperando que saliera mi papá o que llegara mi mamá. Me acuerdo que en aquella época, en los primeros años, teníamos, no sé si usted se acuerda, los Fiat Brio. Ajá. Unos autos así pequeñitos, bueno, no sé muy bien cómo describirlos, pero me acuerdo que la familia tenía un Fiat Brio. En esa época fue el primer auto que tuvimos en Tierra del Fuego, creo. Y cuando aparecía el Fiat Brio azul por la calle... ¿Cuál es la calle? ¿Es Belgrano? El Hotel Atlántida está en Belgrano, ¿y qué más?
Y Belgrano y Rosales.
Y Rosales, claro. Cuando veíamos con mi hermana que el Fiat Brio azul estacionaba sobre Rosales, bajábamos de la confitería, nos subíamos y nos íbamos a casa. Vivíamos en Chacra 2.
Sí. Yo tenía una amiga que tenía un Fiat Brio y tenía problemas de calefacción. Y ella decía, un Fiat frío, frío.
Sí. Es así.
Bueno, nosotros estamos despidiéndonos del invierno. Allá debe estar despertando la la primavera, pero bueno, desde punto de vista profesional, ¿en qué estación te encuentras desde el punto de vista de tu trabajo como cineasta?
Sí, bueno, esta película que participó del Festival de Venecia ahora tuvo, son 15 minutos. A veces mis hijos me preguntan: papá, ¿cuándo empezaste a trabajar en Amalimbo? Y yo les digo: bueno, empecé a trabajar más o menos hace 4 o 5 años. Y la verdad, si uno, 4 o 5 años en serio, porque si uno se remonta al verdadero origen del proyecto, eso corresponde al nacimiento de mi primer hijo, que hoy tiene 9 años, Mateo. Uh-huh. Lo cierto es que cuando mis hijos me preguntan: papá, ¿cuántos años estuviste trabajando en Amalimbo? Les digo 4 o 5 años. Y me miran con los ojos bien abiertos y me dicen: ¿para hacer 15 minutos? En fin, vuelvo a la pregunta original. Toma muchísimo tiempo y mucho trabajo hacer estos proyectos. Lo cierto es que el momento profesional mío ahora es, bueno, disfrutar de esto primero, porque lo soñé mucho. Y bueno, esto también significa una posibilidad de empezar a trabajar en un largometraje, que es algo que, bueno, ya ha empezado el proceso de escritura y es el deseo poder concretar un largometraje como siguiente proyecto.
Bueno, ¿hay en todo eso pensado ya un argumento, algo a seguir?
Hay ideas muy vagas todavía, muy vagas. Casi que ni me animaría a llamarle argumentos, porque no es todavía muy vago. Tengo un par de ideas que estoy desarrollando. Entonces estoy trabajando en eso. No me atrevería a decir un argumento. Aparte, bueno, ya llegará la oportunidad de que se pueda proyectar la película, al menos es mi deseo, en Tierra del Fuego, y ya verá usted que la película, en cuanto a un argumento, esta película, el cortometraje Amalimbo, en cuanto a argumento, si bien se trata de la historia de una niña de 5 años que pierde a su papá y que decide emprender el viaje hacia el más allá para reencontrarse con su padre, si bien ese podría llegar a ser el argumento de este cortometraje, lo cierto es que la película es bastante vaga en cuanto a su argumento. No sigue una línea dramática muy muy ortodoxa, si se quiere. Es bastante abierta a la interpretación, etcétera. Entonces, bueno, la idea es que el largometraje que me propongo escribir un poco siga el mismo patrón de trabajar en una película relativamente experimental, porque me gusta mucho trabajar en ese sentido, pero por supuesto con una línea argumental un poquito más clásica, porque bueno, también me parece que ofrecer un cortometraje más fragmentario como es Amalimbo, en el formato de cortometraje pasa muy bien, pero hacer un largometraje demasiado fragmentado quizás es un poquito, no sé, más complicado, porque bueno, también a uno le interesa que la audiencia se meta en la historia y en el relato.
Uh-huh. ¿Le habrás explicado a tus hijos que atrás de todo esto no estás solo?
Por supuesto, sí. Ellos un poco han estado viviendo en lo que son los primeros años de sus vidas, todo lo que es el proceso de hacer esto. Y ahora les tocó acompañarnos a Osa y a mí a Venecia, y bueno, y ahí pudieron experimentar un poquito en carne propia lo que era el equipo, o al menos una porción acotada de lo que era el equipo de trabajo. Hay mucha gente detrás de esto, muchísima gente, animadores, músicos, que coloristas, editores, productores, instituciones que nos acompañaron durante todo el proceso, en el financiamiento, en el acercar recursos para que la película se pudiera ejecutar y se pudiera consumar. Mucha gente, muchísima. La verdad que un grupo maravilloso. He trabajado con gente muy muy talentosa, muy muy amable, fue muy agradable el proceso.
¿Y es un proyecto que comprende gente de distintos países?
Sí, sí. Trabajamos, por ejemplo, el animador, el director de animación de la película, que en este caso vendría a ser el animador principal de la película. Es una persona, él es estonés. Tenemos un animador de Dinamarca, un animador de Bolivia, tenemos una productora sueca, una productora estona, tenemos gente, a ver, ¿de qué otros países hay? Tenemos gente de Dinamarca, de Francia. Hay muchas nacionalidades mezcladas en el proyecto.
Bueno, ¿y Venecia qué les dio a este proyecto, el de Amalimbo? Que el proyecto ya, digamos, hecho realidad, pero con una idea de hacerse conocer mucho más.
Y Venecia tiene eso que tienen estos festivales tan prestigiosos, si se quiere. He leído por ahí que es el festival más antiguo del mundo, de los festivales de cine. Y eso hace que todas las cosas que pasan, en este caso en Venecia, tengan mucha más repercusión. A mí me sorprende mucho, a pesar de que cuando nos avisaron que la película había sido seleccionada, también me advirtieron que alguna gente más conocedora me advirtió de que, bueno, que la repercusión iba a ser importante, pero no deja de sorprenderme, porque la verdad es que yo vengo trabajando como productor desde hace algunos años en cine. Esta es mi primera película como autor y director, pero bueno, vengo trabajando como productor, y la verdad es que había tenido experiencias con otros proyectos en festivales interesantes e importantes también, pero la verdad es que cuando uno llega a estos festivales como Venecia, Berlín, Cannes y algunos otros más, todo la repercusión se multiplica. Y bueno, y lo puedo expresar ahora en el sentido de que desde que nos nominaron hasta que se comentó ahora en las redes sociales, en alguna prensa, que habíamos recibido un premio, llueven los correos electrónicos en donde nos proponen que la película participe en otros festivales, o gente que comercializa películas, que nos propone distribuir la película en los distintos cines o medios de distribución en el mundo, prensa y periodistas que uno sinceramente estaba muy lejos de mis planes y de mis expectativas. Y bueno, yo todo esto lo genera Venecia, es maravilloso porque tiene mucha repercusión.
¿Hay un paso siguiente en Polonia?
Hay un paso siguiente en Polonia. La película participaba por dos, había 16 películas, si no me equivoco, en competencia, cortometrajes, en la sección nuestra. Y había dos premios en disputa. Uno era para mejor cortometraje y el otro premio era la nominación para los premios de la Academia Europea de Cine. Y el premio a mejor cortometraje lo ganó una película que si no recuerdo mal el nombre, es La Voz Perdida, de un chico paraguayo, Marcelo Martinezzi. Y el premio a la nominación para los premios de la Academia de Cine Europeo lo ganamos con Amalimbo. Entonces, el 10 de diciembre ya recibimos la invitación oficial para participar de esa premiación, en donde estamos compitiendo con otros 14 cortometrajes seleccionados de distintos festivales de Europa a lo largo del año. Así que ahí estaremos el 10 de diciembre.
Juan Pablo Libosard, en Europa, ¿cuál es el ámbito de difusión de experiencias como las de ustedes, de la animación, del cortometraje?
El cortometraje es bastante limitado en cuanto a sus posibilidades de difusión y de exhibición. Alguna vez en todos estos años, alguna que otra vez, me ha tocado ver un cortometraje previo a la proyección de un largometraje. Una vez, recuerdo, fui al cine a ver una película de Almodóvar y previo a esa película mostraron un cortometraje, lo cual me pareció maravilloso porque me recordaba a épocas de niño cuando mi abuela nos llevaba al cine y mostraban cortometrajes antes de la película principal. Me pareció increíble, me pareció muy lindo. Y deseaba que eso continuara, pero la verdad es que lo he visto una o dos veces más y nunca más lo vi. Aquí en Suecia, concretamente, hay un par de salas. No, un par es demasiado decir. Hay una sala en el centro de Estocolmo que muestra todas las semanas una selección de cortometrajes. Sé que en algunas otras ciudades europeas iniciativas semejantes existen también. Hay también una serie de 4, 5, 6 a nivel mundial agentes de venta de cortometrajes. Estos agentes de venta existen también para los largometrajes, pero hay 6 o 7 agentes de venta especializados en cortometrajes. Esta gente lo que hace es tomar una película que les interesa, un cortometraje, y venderla en el mundo, en las distintas ventanas que exhiben cortometrajes. Puede ser desde un vuelo de alguna línea aérea que pone cortometrajes en su grilla, hasta estos cines que yo le comento que proponen programas de cortometrajes, televisión. Hay algunos canales de televisión que todavía exhiben cortometrajes. Hay inclusive algunos canales privados que exhiben, canales públicos y canales privados también que exhiben cortometrajes. Por ejemplo, uno de los más grandes es Canal Plus, el canal francés, que es un canal muy grande de cable que exhibe cortometrajes.
Hace unos días recordaba que en el viejo cine de Río Grande, en el cine Roca, cuando se pasaban peleas de box, tenía que darse un condimento cultural. Y ahí, por ejemplo, yo vi el documental de Más allá del río das Mortes, de un realizador uruguayo, para poder ver un round de la pelea entre Cassius Clay y Sonny Liston. Un round duró la pelea. Oh, y después 40 minutos del documental.
¿Sabe que a mí me encantaría que eso volviera a pasar? Sería maravilloso. Yo le comentaba recién esa experiencia y la recuerdo muy muy vivamente, esa experiencia con mi abuela, que nos llevaba al cine y se pasaban cortometrajes, y hasta recuerdo los olores del pochoclo, de la garrapiñada, y era, entrábamos al cine, como pasaban algunos cortometrajes y después la película principal. Recuerdo que cuando era invierno entrábamos al cine de día y salíamos del cine de noche, y eso que usted comenta de entrar al cine a ver una pelea de box. Sí. Y ver una película de cortometraje,
una antropológica, sí.
durante la exhibición de boxeo es increíble, porque a veces es como que el cine y la cultura y en este caso concreto los cortometrajes es como que se les da a veces como un lugar demasiado formal, demasiado. Sí. Y la verdad es que a mí me encantaría que, a ver, para hacer volar un poquito la imaginación, supongamos que se muestra una pelea en un cine o en un centro deportivo, en lo que sea, que se muestra en una pantalla improvisada. ¿Y por qué no mostrar un cortometraje? A ver, sería buenísimo. Lo que uno sueña cuando trabaja durante tantos años en estas cosas y con tanto sudor, es que el proyecto, la película, el resultado final llegue a la mayor cantidad de gente posible.
Bueno, Juan Pablo Libosard, fue un gusto hablar con vos. El tiempo nos dice que tenemos que despedirnos. Yo te voy a pedir una pequeña ayuda idiomática. Vos mencionaste el pochoclo. Casi que no puede haber cine si no hay pochoclo. ¿Y cómo se dice pochoclo en Suecia?
Es un poco aburrido, porque la verdad es que se dice como en inglés.
Ajá. Bueno.
Justo esa palabra concretamente se dice como en inglés.
Bueno. Así que bueno, ahí estamos entonces. Encajamos.
Le agradezco muchísimo esta conversación. Un placer enorme hablar con usted.